Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Es mejor regular la prostitución o abolir la prostitución? Este es un debate que hay en España desde hace ya algunos meses y que se ha acrecentado porque ha llegado al Congreso de los Diputados una proposición de ley que está apoyada por el Partido Socialista y por el Partido Popular, que por primera vez establece, por ejemplo, una sanción para los clientes de prostitución o una sanción para los que utilizan determinados locales para que se ejerza la prostitución. Vamos a ver si podemos sacar alguna conclusión sobre esta cuestión, hablando con dos personas, dos mujeres que conocen perfectamente el tema. Carmen Meneses es profesora de antropología en la Universidad de Comillas y ha estudiado en profundidad sobre el terreno la prostitución en España. Profesora Meneses, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Laura Nuño es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y participa en un libro colectivo muy interesante que se acaba de publicar y que se titula Hacia el final de la prostitución. Buenas tardes, profesora Nuño.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, a veces se hace el siguiente argumento. No podemos identificar la prostitución con la trata porque es verdad que hay mujeres que vienen a nuestro país, digamos, en redes mafiosas, con trata de personas engañadas, pero argumentan algunos, la prostitución es un ejercicio libre por algunas mujeres que deciden hacerlo y distinguen entre trata y prostitución. Profesora Meneses, ¿se puede distinguir trata y prostitución?
No, es que se debe distinguir. La trata es un delito y hay que perseguirlo. Y de hecho ahí están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado haciendo su trabajo. Otra cosa es la prostitución. Y en la prostitución puede haber prostitución forzada, puede haber inducción a la prostitución o puede haber prostitución consentida, donde las mujeres toman sus decisiones. Entonces, son cosas muy diferentes. Entonces, tenemos que distinguir porque hasta ahora no era un delito ejercer la prostitución cuando una mujer tomaba las decisiones y los motivos pueden ser múltiples, porque hay una realidad mucho más compleja de la que esperamos, ¿no? Pero esa es una realidad que nos guste o no nos guste, existe.
Ya. Profesora Nuño, ¿la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución provienen de la trata?
Efectivamente. Bueno, no es que lo diga yo, es que lo dice la Oficina de Naciones Unidas contra el delito y el crimen organizado, que estima que al menos el 84% de las mujeres en prostitución son víctimas de trata. Y en nuestro país es superior, roza entre el 90 y el 95% según el último informe, por desgracia no hay más, del Congreso de los Diputados. A mí me parece una ficción, porque además las mujeres en prostitución todas cumplen en su gran mayoría, inmensa mayoría, las condiciones del artículo 3 del protocolo de Palermo, que remite a una situación de vulnerabilidad. Todas las personas que nos estén escuchando, decir, bueno, sí puede haber el imaginario de Pretty Woman, ¿no? Pero no deja de ser un imaginario. Las mujeres en prostitución son mujeres en situación de vulnerabilidad y, por tanto, cumplen los requisitos del artículo 3 del protocolo de Palermo para que sea considerado trata. En cualquier caso, los datos están ahí. 85-84% para el ámbito mundial, al menos 90-95% en el caso español.
El nuevo proyecto de ley, no proposición de ley, lo que hace es modificar dos artículos, si no recuerdo mal, del Código Penal y establece penas para los clientes de prostitución. ¿Esto es una buena fórmula, profesora Meneses, de luchar contra la prostitución? ¿Puede tener algún efecto negativo?
Vamos a ver, ahora mismo la Ley de Seguridad Ciudadana ya castiga a los clientes. Entonces, no haría falta, en principio, introducir el tema en el Código Penal, puesto que desde que salió la Ley de Seguridad Ciudadana se han puesto multas. Otra cosa es que a lo mejor no se haya perseguido adecuadamente, pero esa realidad ya la teníamos. No necesitábamos que se incluya en el Código Penal para que se haga esta persecución o esa, digamos, digamos, castigo por un comportamiento determinado. No obstante, yo creo que el Código Penal no es el instrumento para educar. Yo creo que si hay que educar y hay que cambiar comportamientos son los, digamos, la educación, son los servicios sociales, son un mejor mercado laboral para las mujeres, lo que permite los cambios. A base de Código Penal tenemos muchos países que tienen criminalizada la prostitución y la persecución de los clientes y no han acabado con la prostitución. El más claro es Francia, que lo tenemos al lado, y Suecia, por supuesto, que también, que fue el primero que planteó este tipo de política ya, pero, y que no acaba con ella.
Sí, pero leía hace unos días unos datos que no se ha acabado con la prostitución en Suecia, pero que se ha reducido considerablemente, ¿no, profesora Meneses?
Claro, se hace más clandestina, es más difícil de cuantificar y de datar. Evidentemente se traslada a lugares más ocultos, se hace más clandestina, igual que en Francia. Francia, lo que se hizo desde la ley 2016 que se aprobó, también un poco muy parecida a la ley española, ha sido eso. Y se ha clandestinizado y además con condiciones. Hay algunas ONGs que están planteando las secuelas tan importantes que está teniendo a las mujeres. Por ejemplo, hay estudios que se plantean que aumenta la violencia hacia las mujeres en prostitución 8 veces más, o 4 veces más tienen más riesgos de que tengan problemas de enfermedades de transmisión sexual y VIH. ¿Por qué? Porque todas las condiciones que se producen son mucho más negativas. Y eso tiene una repercusión directa, nos guste o no, en las mujeres.
Ya, o sea, veo que, oigo que es más partidaria usted de una regulación que de una abolición. Profesora...
No, yo no estoy de acuerdo con la regulación. La regulación también ha mostrado que no es lo que permite, digamos, unas condiciones adecuadas a las mujeres. Hay estudios también planteados, ¿sí? Y no es la regulación. No, es una situación en la que un poco demos salida en función de las realidades de las mujeres.
¿Y cómo se le da salida?
Bueno, pues a aquellas mujeres que están instaladas habrá que plantearle condiciones para que ellas, si quieren ejercer libremente la prostitución, lo pueda hacer. Aquellas que están ahí ubicadas y que realmente no quieren estar, que realmente haya medidas, haya posibilidades de incorporación al mercado laboral. Y aquellas que son víctimas de trata, evidentemente, una mayor identificación, un mayor rescate y mayor seguridad.
Profesora Nuño, ¿regulación o abolición?
Abolición, sin duda, vamos. Y en relación a lo anterior, comparto que el Código Penal es siempre la última ratio, ¿no? Pero es que la prostitución ya está en el Código Penal, en el artículo 187. Lo que pasa es que a la fórmula actual que utiliza como el que emplee violencia, intimidación o engaño, es lo suficientemente ambiguo para que tengamos un artículo que no es efectivo.
Ya, o sea, al chulo, por tanto, conviene, necesariamente no se le castiga, si no hay explotación.
Claro, claro. Porque tienes que demostrar que hay violencia, intimidación o engaño. Entonces eso se trata de que las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad, en muchos casos, la gran mayoría víctimas de trata, en algunos casos además víctimas de tráfico, o sea, con lo cual no tienen una situación administrativa regular, se enfrenten a poderosísimas redes de tratantes y demuestren violencia, intimidación o engaño. Entonces yo creo que, por supuesto, hay que reformar el Código Penal, sobre todo porque es una disposición que no es lo efectiva que tendría que ser. Y después otro aspecto que sí me gustaría aclarar es que la ley que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista,
sí,
y que apoya al Partido Popular, en ningún caso criminaliza la prostitución, ajá, nunca las mujeres. Y tampoco es cierto que aquellos países donde tienen un sistema abolicionista las mujeres estén peor, no es cierto. No hay un solo informe que no demuestre que están mejor. El mantra de la clandestinidad no es cierto tampoco. Y esto lo va a entender todo el mundo. En países que tienen una legislación abolicionista, en cuanto a la mujer en prostitución tiene medio problema con el del local, con el putero o con el proxeneta, se coge el bolso, las llaves, se baja a comisaría y denuncia. Porque lo que hace ella no es ilegal. Es bastante habitual que las mujeres sean violadas porque no quieren someterse a algunas prácticas sexuales y el putero o el cliente si quiere. Pero ahí no hay ningún problema. Coges el bolso, las llaves, te bajas a comisaría y asunto resuelto.
Profesora,
no, ellas no están menos protegidas, ya, no es cierto.
Ya, pero hay otra cuestión que también se pone encima de la mesa. Hay una parte de la prostitución que es, digamos, un contrato, por así decirlo, entre dos partes que libremente una decide comerciar con su cuerpo y otra consumir esos servicios. ¿A este razonamiento le pone usted alguna objeción?
Claro, Igual que si alguien... es que no sé si va para mí o va
para la profesora compañera. Profesora Nuño.
Vale. Igual que pongo objeción a cuando alguien que quiere trabajar sin contrato laboral y quiere trabajar 24 horas seguidas y quiere renunciar al salario, a la seguridad
porque
social...
Porque la prostitución siempre es así.
No, porque yo creo que entre el fuerte y el débil, la ley protege al débil.
Ya.
Y el mantra del libre consentimiento es un mantra que sirve para aquellas personas, en este caso mujeres en situación de vulnerabilidad, llames consentimiento a lo que es sometimiento.
Ya.
Lo que hace el consentimiento es que responsabiliza a la víctima de su sometimiento. Es que es un mensaje muy perverso. Es como si yo quiero trabajar, renuncio a mis vacaciones...
Sí, que las dos partes no son iguales. Y que no tienen la misma
no
capacidad
son iguales.
De
eso es.
Profesora Meneses, decía usted educación. ¿Qué podemos hacer para, aparte de regular, educar a la población consumidora o cliente de la prostitución?
Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero antes me vas a permitir, porque yo discrepo de los datos que ha dado mi colega de la Universidad Rey Juan Carlos, ¿no? En principio, primero, quería decir que no es el 90% las víctimas de trata en España, sino que solo es un 10%. Yo tengo estudios hechos en España, en concreto el último lo he hecho en Euskadi, y era un 9%, además financiado por Emakunde. Y tengo otros estudios etnográficos donde se puede plantear que hay un sector de mujeres que toman sus propias decisiones. ¿Nos puede gustar o no? A mí no me gusta, pero son sus decisiones. Entonces, muchas veces están hablando de datos sin haber estudios en España, y yo sí que los tengo, porque yo soy investigadora, yo me dedico a investigar, soy antropóloga, me meto en la realidad social, y tengo datos tanto cualitativos como cuantitativos. Estoy empezando a publicarlos ahora mismo. Entonces, discrepo con mi colega porque no es así, sinceramente. Los datos de Naciones Unidas quedan lejos. En cuanto a lo que se puede hacer...
Tenemos 15
pues mira,
segundos para lo que se puede hacer.
Sí, bueno, pues en lo que se puede hacer se puede trabajar con los jóvenes, evidentemente.
Ya. Pero si los jóvenes se dedican, muchos de ellos, a consumir porno.
Bueno, pero una vamos a ver, eso todavía también es verdad que la gente joven puede utilizar porno en un momento dado, pero según va avanzando en la edad, muchos de esos comportamientos de riesgo remiten, que también los he estudiado. Entonces, generalmente, el usuario de prostitución no es joven, porque los estudios, yo tengo 3 estudios hechos sobre personas que pagan por servicios sexuales y evidentemente no eran significativos los jóvenes.
Bueno, pues profesora Meneses, profesora Nuño, se nos acaba el tiempo, es un tema apasionante, seguro que
voy
habrá
a hacer
que...
una mención a una cosa, solo que los datos que yo he dado eran del Congreso de los Diputados,
ajá.
O sea que no, es que me lo he sacado de la manga, y de Naciones Unidas.
Pues muchas gracias.
Pero el Congreso no se dedica a investigar.
Bueno, gracias a los dos, entiendo que haría falta mucho más tiempo porque es una cosa suficientemente seria y que no se puede banalizar. Gracias a los dos, profesoras.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues Pilar, el asunto es complejo, el asunto no tiene una solución fácil. Yo me quedo con la insistencia en educar.